El microscopio.
La doctora Diana María Torres, bioquímica especialista en endocrinología, instructora en la especialidad de endocrinología en el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, Argentina. Es jefa del área de endocrinología del laboratorio Fundación para el Progreso de la Medicina en la misma provincia. Posee permiso individual para el uso de material radioactivo otorgado por la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Muy bienvenida, doctora Diana Torre, a El Microscopio. Vamos a hablar de la evaluación bioquímica del factor femenino en reproducción. Y para entrar en el tema, ¿cómo podemos definir la infertilidad?
Bueno, se estima que la posibilidad de embarazo para una pareja heterosexual en edad fértil y que en edad reproductiva y sin problemas de fertilidad y con relaciones regulares normales, tiene una posibilidad de embarazo de aproximadamente de un 20% por ciclo, de los cuales el 85% logran el embarazo en el transcurso del año y de ellos la mitad aproximadamente en los primeros 6 meses. Cuando en realidad una pareja concurre manifestando problemas de fertilidad, cumpliendo, ¿no es cierto?, con estas condiciones, lo que ya empieza a, de esa manera a reflejar es una limitación en el potencial reproductivo de las personas. Y es así como la OMS, en el año 2009, propone el concepto de infertilidad como la imposibilidad de concebir un embarazo luego de un año de coitos vaginales regulares sin el uso de métodos anticonceptivos. Y de este concepto surge el de infertilidad primaria, que es cuando las personas nunca han tenido la posibilidad de lograr un embarazo, la infertilidad secundaria, cuando en realidad este problema surge posterior a embarazos previos que ha tenido, y después también está el concepto de subfertilidad, que es cuando está disminuida la tasa de fecundabilidad por ciclo.
¿Y cuáles son las causas de infertilidad más frecuentes en Argentina?
En nuestro país se ha publicado en el 2015, a través de las guías de atención primaria de la salud, que fueron diseñadas por el Ministerio de Salud de nuestra nación, sale como causas de infertilidad. Ellos han realizado una estadística muy importante en la cual se observó que un 35% de las causas de infertilidad estaban atribuidas al factor femenino y un 35% al factor masculino, un 20% a causas mixtas y un 10% a lo que es causas, sin causas aparentes, esterilidad sin causa aparente. Por lo tanto, lo que se recomienda siempre cuando una pareja concurre planteando este problema es la sugerencia de que se evalúen cada uno por separado y en forma paralela. O sea, quitar el concepto de que primero se estudia a la mujer y luego al hombre, sino que en función de cómo se ve que para como causa de infertilidad aportan los porcentajes de una manera muy similar, lo conveniente es que se evalúen desde un comienzo tanto el varón como la mujer.
Ahora, Diana, ¿qué factores se deben evaluar en la mujer al momento de consultar por la concepción?
Cuando la mujer consulta por la concepción, vamos a ver, ¿no es cierto?, de que es muy importante evaluar una completa anamnesis de la paciente, como así también realizar un buen examen físico y tener en cuenta el factor cervical, el factor tubo peritoneal, el factor uterino y también el factor ovulatorio endocrino, que es en realidad el que nos compete a nosotros. Cuando hablamos de una buena anamnesis, es muy importante por el hecho de que hay muchas situaciones que están vinculadas a los problemas de fertilidad y entre ellas contamos con la edad. Se sabe que el periodo de mayor fertilidad en la mujer oscila entre los 20 y los 30 años y luego esta capacidad reproductiva comienza a disminuir después de los 35 para ya a los 40 años tener ya ciclos menstruales irregulares y llegar a los 50 años, que es la edad de la menopausia. Dentro de los otros factores que son importantes ser tenidos en cuenta es el problema de nutrición, tabaquismo, también el consumo excesivo de alcohol y drogas, saber si esa paciente está sometida a tratamientos, ya sea de quimioterapia o rayos, también la presencia de infecciones, y cirugías. O sea, todas estas cuestiones deben ser evaluadas en una primera instancia cuando la mujer concurre por un problema de infertilidad estando en edad reproductiva. Hay una disminución del pool de folículos ováricos a lo largo de la vida reproductiva. Y bueno, todo eso tiene que ser evaluado.
¿Y cuáles son los factores endocrinos que están relacionados a las disfunciones ovulatorias?
En realidad, dentro de los factores endocrinos tenemos que evaluar distintas situaciones, como son las tiroideopatías. Por eso es recomendable realizar un dosaje de TSH y T4 total en estas pacientes. También hay que evaluar el eje hipotálamo-hipofisario con dosajes de LH y FSH. También tenemos que evaluar alteraciones de la prolactina, ya que se sabe que valores superiores, valores de prolactina superiores a 25 nanogramos por mililitro, ya es que tenemos que estar alertados. Alteraciones ováricas con el estudio de estradiol en la fase folicular temprana. También hay que evaluar los casos de hiperandrogenismo, o sea, los dosajes de testosterona, sulfato de DEA, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, y si la clínica lo refiere, también estudiar lo que es insulinoresistencia, en los cuales en estas pacientes se recomienda realizar glucemias, insulinas y la determinación del índice de resistencia a la insulina, que es el OMA.
¿Y cómo se completa la evaluación del factor ovulatorio endocrino en la mujer?
Bueno, en realidad la evaluación del factor ovulatorio endocrino en la mujer se completa con el estudio de la ovulación y de la reserva ovárica. O sea, cuando una mujer consulta por problemas de falta de concepción, generalmente es conveniente pedirle un perfil hormonal básico, que se llama, con dosajes de TSH, LH, FSH, estradiol y prolactina. Y también para el estudio de la ovulación es conveniente realizar un estudio de LH en la mitad del ciclo y también de progesterona que se realiza en la fase lútea del ciclo menstrual entre los días 22 y 24 del ciclo, teniendo en cuenta que valores de progesterona que son superiores a 3 nanogramos por mililitro ya son indicativos de ovulación. Y el último pilar para el estudio del factor ovulatorio endocrino en la mujer es la reserva ovárica.
¿Qué representa la reserva ovárica y cómo se evalúa?
En realidad, la reserva ovárica representa la población de folículos primordiales y folículos en reposo que determinan el potencial reproductivo de la mujer. Y existen diferentes maneras de evaluarla, comenzando o considerando, por un lado, el perfil hormonal, donde estaríamos incluyendo algunos marcadores de reserva ovárica, que son inhibina B, estradiol y FSH. No debemos olvidarnos también de los métodos físicos, como es la ecografía transvaginal, en la cual se realiza el conteo de los folículos antrales y el volumen ovárico. Y por último, si el especialista así lo considera, la evaluación de la hormona antimuleriana.
Y en relación a esto, Diana, ¿existe un único marcador ideal de reserva ovárica?
En realidad, un único marcador ideal de reserva ovárica no existe. Se proponen distintas hormonas, como mencioné recién. ¿Por qué? Por el motivo de que tanto inhibina B como estradiol y FSH participan, y la hormona antimuleriana también, participan en el desarrollo folicular, cada una de una manera diferente y en distintos estadios del desarrollo folicular. Tenemos dentro del desarrollo del folículo dos periodos, el cual uno es independiente de gonadotrofinas, donde la mayor intervención es de hormona antimuleriana, y luego tenemos un periodo dependiente de gonadotrofinas, donde la mayor intervención es de inhibina B, FSH y estradiol. En el caso de la inhibina B, en realidad no se lo toma hoy en día o no se recomienda tomarlo como de utilidad en predecir la reserva ovárica por el hecho de que tiene una gran variabilidad interciclo en la mujer. Por lo tanto, no se recomienda su uso en la actualidad. Con respecto al estradiol, el estradiol es una hormona esteroidea que es producida por los folículos ováricos y varios tejidos, por lo tanto no es un analito específico y tampoco debe ser utilizado de una manera individual. En realidad, el aumento de estradiol en sangre es una consecuencia del desarrollo folicular avanzado y selección de folículo dominante. En general, se le utiliza al estradiol en forma conjunta o complementaria con FSH como indicadores del hipoestrogenismo en la mujer menopáusica. Y con respecto a FSH, es importante decir que el pico de FSH en la fase folicular es muy importante para producir el reclutamiento de los folículos. Pero así como es importante el pico de FSH para el reclutamiento folicular, también es muy importante la disminución de la misma para el proceso de selección del folículo dominante, que es el que en definitiva termina en el proceso ovulatorio. Pero nos encontramos con FSH también con un problema de gran variabilidad analítica, debido a que el FSH presenta una gran variabilidad tanto intra como interciclo. Por lo tanto, son estos tres parámetros, se los indica como marcadores de reserva ovárica, pero deben ser evaluados con muchísima cautela.
Mencionaste recién la hormona antimulleriana. ¿Qué utilidad tiene? Sería importante recordar, quizás, si acaso puede medirse en cualquier fase del ciclo.
La hormona antimulleriana comienza a producirse durante el desarrollo folicular cuando se produce el reclutamiento de los mismos. Y es producida tanto por folículos antrales como preantrales. Por lo tanto, se considera que es el marcador más temprano de reserva ovárica y es secretado en la parte o en la porción del en la parte del desarrollo folicular que es independiente de gonadotrofinas. La acción de la hormona antimulleriana es la de inhibir el reclutamiento inicial y también disminuye la sensibilidad del folículo a la acción de la FSH. La hormona antimulleriana con respecto al momento del ciclo en el cual se debe dosar, estuvo muy discutido este concepto, ya que varios trabajos fueron muy controvertidos, pero en las últimas publicaciones en realidad se ha llegado al acuerdo de que no hay una variabilidad importante intraciclo en la mujer y por lo tanto hoy en día la hormona antimulleriana se puede dosar en cualquier momento del ciclo.
¿Y una mujer en edad fértil con valores de hormona antimulleriana disminuidos puede someterse a un tratamiento de fertilidad?
En realidad, una mujer que está en edad fértil, aquel concepto que tiene que quedar es que valores bajos de hormona antimulleriana no son indicativos de ausencia de embarazo en esa mujer. Es decir, que una mujer con valores bajos puede llegar a ser sometida a tratamientos de fertilidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que medimos es con nuestros ensayos es cantidad, ¿no? Pero no calidad. Entonces puede que esta mujer tenga número de folículos disminuidos, pero que al ser sometidos a las distintas opciones de tratamientos de fertilidad, se pueda rescatar algunos de esos folículos y poder llegar a lograr una concepción.
¿Y qué podemos decir en cuanto a la variabilidad analítica en la medición de la hormona antimulleriana?
Sí, en realidad lo que planteamos también es qué podemos decir en cuanto a la variabilidad analítica de la medición de la hormona antimulleriana, porque ese es el gran problema que presenta esta hormona, ¿sí? Es decir, hoy en día hay planteadas, ¿no es cierto?, líneas de corte que en realidad no son aprobados por todos los expertos. Y eso es en parte debido a que contamos con ensayos que en realidad no nos permiten obtener resultados que sean equivalentes. También lo que se observa es una gran variabilidad, ¿no es cierto?, entre los interlaboratorios y también hay importantes variaciones según las condiciones de almacenamiento de las muestras. Los métodos automatizados que existen hoy en día utilizan los mismos anticuerpos que los utilizados por los métodos manuales, pero con un diseño diferente, en los cuales se ha logrado una mayor sensibilidad en estos ensayos. También se ha logrado disminuir las variaciones según las condiciones de almacenamiento de las muestras y también optimizar los tiempos. Un ensayo automatizado lo realizamos en 18 minutos, mientras que los ensayos manuales, el tiempo que nos llevaba era de 3 horas.
Diana, ¿cuál es tu opinión sobre la debilidad analítica que hay hoy, que se podría mejorar en un futuro?
¿Qué podríamos mejorar en un futuro? ¿Qué es en realidad lo que estamos necesitando? Lo que se está necesitando es contar con un estándar de referencia internacional para poder lograr valores que sean comparables, equivalentes entre sí, o sea, lograr una armonización entre los resultados y de esa manera poder establecer líneas de cortes consensuadas. Lo que me parece importante de todo esto es, en realidad, dejar el concepto de que cuando una mujer concurre para evaluar la etapa reproductiva, es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que no solamente realizar el estudio de los marcadores propuestos y mencionados anteriormente, sino también realizar el conteo de folículos antrales, que sigue siendo, ¿no es cierto?, el gold standard para medición de reserva ovárica, ya que algunos consideran que valores superiores a 8 es satisfactoria, valores menores de 4 hablaría de una reserva disminuida, y también contar con una completa anamnesis de la paciente.
Muchísimas gracias, Diana Torre. Ha sido clarísima.
Un agradecimiento a ustedes por brindarme este espacio, lo cual me parece fantástico, y felicitarlos porque en realidad el difundir los conocimientos y poder compartirlos con los colegas tiene un valor agregado muy importante y que en definitiva termina siendo para nuestra actividad, que es la bioquímica clínica. Así que muchísimas gracias, Silvana.
No, gracias a vos. Un abrazo y hasta la próxima.